Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Qué gozo es para mí volver a tomar este púlpito. Gracias, gracias. Y en verdad, vamos, mi esposa y yo, a llevar grandes recuerdos de vosotros. Lo hemos pasado maravillosamente. Y gracias, hermano David, por prestarnos el púlpito. ¿Será que es púlpito para hombre? Porque a mí me gusta pegar el púlpito. Especialmente cuando veo a alguien cabeceando por ahí. He quebrado púlpitos. ¿Esto es de vidrio, de cristal o plástico, hermano? Ah, plexiglas. Entonces sí aguanta. Amén. Gloria al Señor. No se imagina cómo me resistí. Se dieron cuenta que el domingo que quería ser así. Y hasta torcido tengo este anillo. El púlpito mío en Guatemala está todo rajado. Hemos tenido que remendarlo, clavarlo. Un día asusté a todo de la iglesia porque agarré el púlpito a patadas. Ya se imagina. Cayó el fuego. Prediqué en una iglesia en Sonsonate, hace como 2 años, y el pastor, muy amigo con hermano Toby, yo le dije, me encantaría hablar con hermano Toby, aunque sea por teléfono, así que él lo llamó, y él dijo, tengo hermano Joel Marsh aquí, y hermano Toby dijo, bueno, va a caer fuego del cielo en la predicación, es porque él sabe que me gusta levantar la voz. Dice, hermano, por favor, llévanos en sus oraciones, especialmente por mí. Les agradezco por los que han estado orando por mi salud. Yo he estado muy, muy bien en cuanto al cáncer, pero hace 3 semanas empecé con otros dolores similares a los que tuve antes de los tratamientos del año pasado, de todas esas 40 sesiones de radiación, imagínense. Pero por eso me miran a mí, ¿ves? Ir al lugar que ya no me gusta ir. Salgo corriendo para el servicio sanitario, ¿ves? Mis noches son de muchas visitas, entonces me quitan el sueño, y sin embargo, como dice en inglés, I envy your prayers, deseo, ¿cómo lo llamamos? Entrañablemente vuestras oraciones, por favor. Y hermanos, queremos agradecerles a las personas quienes nos han llevado a su casa, otros nos han llevado afuera a comer, lo mejor ha sido el tiempo de comunión, llegar a conocer a ustedes, y no quiero dar nombres porque soy olvidadizo, y voy a dejar a alguien afuera y luego se sentirían mal, así que les digo generalmente, todos los que nos han atendido, nos han atendido como que fuésemos de eminencia. Y simplemente somos siervos del Señor, pero yo sé que ustedes son una iglesia muy hospitalaria. No sé cómo podemos expresar, no tengo palabras, así que en lo profundo de nuestros corazones, mi esposa y yo, les agradecemos principalmente por vuestras oraciones y también vuestro fiel apoyo económico cada mes. Hermano, ustedes, en mi opinión, son como un modelo de lo que deben de ser las iglesias hispanas, no solamente en Norteamérica, pero en toda Latinoamérica. Gracias, hermano, por lo que están haciendo ustedes. Y créeme, algún día en el cielo se van a acercarse a ustedes personas quienes han sido impactadas por la predicación de su servidor, y van a decir gracias por orar por el siervo de Dios, hermano Joel Marsh, gracias por apoyar a él, porque usted tiene algo que ver con la salvación de mi alma. Y hermano, eso es glorioso, eso es grande, eso es espectacular, eso es muy, muy especial. Alabamos a Dios por eso. Así que gracias por las comidas. Yo siento, ahorita mire, cuando me puse el traje, ¿ves? Y traté de ponerlo en el hoyo desde siempre, de mi cincho, ¿ves? Sentí apretado, hermano, ¿ves? Por la cintura, ¿ves? Y yo no sé cuántos lo sabían, pero yo soy oficial jubilado del ejército, ¿lo sabían? Sí, hermano, aquí iba el pelotón, mire. Está el pelotón, Así que no sé si decirle gracias por eso o no. Pero sí, gracias, hermano. Alabamos a Dios, tenemos una iglesia central en Guatemala, se llama Iglesia Bautista Jesucristo Salva, en la capital, en la zona 18. Luego tenemos otras 9 obras, hermanos. Y lamentablemente una de ellas está sin pastor. Así que ayúdenos a orar por más obreros. Las 8 iglesias, todas tienen su pastor nacional. Y alabamos a Dios que tenemos 2 obras en Honduras, hermano. Tenemos una familia de nuestra iglesia que ha salido, son misioneros allá en Honduras. Así que la obra misionera funciona, hermanos. Y gracias por apoyarnos a través de los años. Vamos a entrar ya al tema de esta noche. Yo creo que ya lo pusieron ahí. Tome tiempo para oler la rosa de Dios. Y de veras que es primavera aquí. Y me ha impresionado todas las flores. No solamente en el suelo de la planta, pero también en los árboles. Por todas partes veo flores. Pues hoy quiero que se pongan a oler algunas flores, algunas rosas muy, muy bellas de nuestro Dios. Abren su Biblia, por favor, conmigo, a 1 de Samuel, capítulo 17. Cuando la encuentran, vamos a ponernos de pie una última vez. Yo tengo costumbre, hermano, si yo veo la iglesia no participando, no buscando las citas, y lo hago, hermano David, ¿ves? Yo pongo a todos a ponerse de pie mientras leo cada cita del bosquejo. Vamos a romper tradición de repente aquí. ¿Por qué nos cansamos? Todos ustedes, o su mayoría, han tenido que estudiar o trabajar hoy y vienen cansaditos. Nunca he visto a nadie dormido parado. Así que funciona esto. Ya que no puedo pegar el púlpito, se me quiebra. Así nos vamos a parar. Dice 1 de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer los versículos 20 al 27. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a leer del 20 al 27 de 1 de Samuel, capítulo 17. Y dice así el Señor en su palabra: Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba, ¿qué? Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Tome tiempo para oler las rosas de Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por un día tan maravilloso, por el brillo del sol. Gracias por el tiempo un poco más calientito. Y gracias, Señor, por tu presencia siempre con nosotros. Gracias por las verdades que tú me has dado a mí para compartir en esta misma noche, de modo que todos podamos oler las maravillosas rosas que tú nos darás a continuación. Lléname, oh Padre, con tu Santo Espíritu. Santifícame, Espíritu, alma y cuerpo. Y úsame, oh Padre, para que tú seas glorificado y tu pueblo sea edificado. Te doy las gracias anticipadamente por lo que vas a hacer. Dame, Señor, la libertad para ser bendición como tu portavoz a cada creyente y corazón que está escuchando en este lugar y por medio de la internet. Porque te lo suplico todo por los favores y méritos únicos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hay dos palabras que les suplico en esta noche a subrayar. Y son las dos palabras en el versículo 26, que es Dios viviente. Dios viviente. ¿A cuál computadora necesito apuntar esta cosa? Muy bien, porque yo en medio lo apuntaba el domingo en la mañana. Las dos palabras, amados hermanos, son Dios viviente. Hace poco, precisamente dos domingos atrás, celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Dios vive? ¿Cuántos creen que Cristo ha resucitado de la muerte? Amén. Mire, una de las verdades, escúcheme bien, más poderosas que pudieran penetrar los corazones cristianos, tiene que ser esta gran verdad que Dios está vivo. Amén. Y mire, en el momento que esto se convierte en una realidad para ti como creyente, la oración, la vida cristiana, la vida devocional, la mayordomía, la ganancia de almas, y etcétera, se convertirán mucho más significativas estas cosas para ti. En realidad, nadie puede pensar detenidamente, nadie puede meditar con todo su corazón en esta verdad sin ser impactado por ella. Amén. Hermanos, ¿se acuerdan el contexto del relato aquí, de donde salen estas palabras? Es una de las historias más famosas en todo el Antiguo Testamento. Es una de las narrativas más conocidas en cuanto a historia interesante en toda la Biblia. Pues encontramos que aquel muchacho estaba conversando él con otros dos soldados de Israel. Y él dice, cuando hablaban acerca del gigante Goliat, en la última parte del versículo 26, él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, escúcheme bien. David conocía lo que lamentablemente muchos hijos de Dios no conocen. Dios está vivo. Tú dices, ay, pastor, eso es ridículo. Todos los cristianos conocemos esta verdad. Todos nosotros los cristianos conocemos que nuestro Dios está vivo. Sí, efectivamente, conocen mentalmente, pero no lo conocen espiritualmente. Conocen en sus cabezas, pero no conocen en sus corazones. Y hay una gran diferencia, amados hermanos, de creer y de conocer en nuestro corazón, y no solamente con el conocimiento intelectual. Hermanos, hay varias razones, pero yo solo quiero darles tres por las cuales tú y yo debemos de alabar a nuestro Dios, debemos agradecer a nuestro Dios.
Debemos nosotros de alabarle con todo nuestro ser, porque Él es un Dios vivo y verdadero. Él es real por nosotros. Él dejó la muerte, venció al pecado, venció al infierno, venció a Satanás al resucitar al tercer día. Y no servimos a un Señor cualquier, servimos a un Dios que dejó vacía la tumba. Cristo, nuestro Dios, está vivo. Ponte a oler, por favor, esta rosa maravillosa, de gran fragancia. Yo quiero darle las razones por las cuales yo sé que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, está vivo. Número uno, por favor, amados hermanos, en primer lugar, Dios cambia las vidas pecaminosas. Dios cambia las vidas pecaminosas. Vean conmigo, por favor, en Lucas capítulo 19 y el versículo 8. Lucas capítulo 19 y el versículo número 8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un día, el Señor Jesucristo estaba caminando en viaje para llegar a la ciudad de Jericó. Y en Jericó había un cobrador de impuestos mafioso, deshonesto, se llamaba Zaqueo. Y este hombre deseaba con todo su corazón mirar al Mesías. Él quería ver con sus propios ojos a Jesucristo, pero desgraciadamente él era muy chaparrito. Y entre toda la multitud él dijo, ¿cómo voy yo a poder contemplar con mis ojos al rey de los judíos, al Mesías verdadero? Así que él se subió un árbol sicómoro para poder tener la mejor vista. Y cuando Jesucristo pasó donde estaba ese árbol, Jesucristo miró al árbol y luego miró a Zaqueo en el árbol y le dio la orden de que él bajara. Y lo interesante es de que le dijo su propio nombre. Y nadie le había dicho al Señor que era el nombre de él, Zaqueo. Y él le dijo que bajara del árbol. Hermano, escúcheme bien, bien. Yo no estoy seguro, en realidad, en dónde fue el milagro. Yo no sé, amados hermanos, si fue, pero fue la verdad entre las ramas de abajo y las ramas de arriba que este señor Zaqueo se convirtió en el hermano Zaqueo. Pero porque él se convirtió a Jesucristo, él se arrepintió, él puso su fe en el Señor y él nació de nuevo en la familia de Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? La primera cosa que hizo Zaqueo, amados hermanos, después de su experiencia de salvación, era que dio la mitad de sus bienes a los pobres. Y a aquellas personas a quienes él le había robado, siendo un mafioso cobrador de impuestos, él dio restitución cuádruple. Hermano, escúcheme, yo creo que nuestro Dios está vivo, porque en efectivo él cambia la vida de los pecadores, como lo hizo con este hombre. Por eso me encanta lo que dijo aquel grande predicador de predicadores, D.L. Moody, amados hermanos. Se dice de parte de los expertos que él guió a 1,500,000 de almas a los pies de Jesucristo cuando no existían los micrófonos y los sistemas de sonido. Predicaba miles y miles de personas. Y mire lo que dijo D.L. Moody. Él dijo, cuando un hombre empieza a hacer la restitución, entonces es una señal de su conversión. Bueno, se tiene que ver un cambio. Por sus frutos os conoceréis, dice la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, gloria sea el bendito nombre del Señor, que Dios todavía está en el glorioso negocio de cambiar las vidas de las personas. ¿Lo hizo contigo? ¿Cuando te convertiste al Señor? Ahora, hermanos, Él lo hace usando diferentes instrumentos. ¿Qué son algunos de esos instrumentos? Número uno, Él usa, amados hermanos, el instrumento de las Sagradas Escrituras. Vean conmigo, por favor, un versículo impactante en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro capítulo 1 y el versículo número 23. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, ¿puede ser un sermón predicado? ¿O puede ser un simple tratado del Evangelio? ¿O puede ser un versículo citado de memoria? Pero detrás de cada genuina experiencia de salvación está, amados hermanos, el poder impactante de este libro. Aquí está el Evangelio. Amén. Pero también Dios usa otro instrumento. Vean conmigo, por favor, en sus Biblias, en Juan capítulo 1 y el versículo número 42. Él usa el instrumento del ganador de almas. Por eso todos los días tú y yo debemos de pedir a Dios, antes de salir de nuestra casa, Señor, dame la oportunidad de poder guiar a alguien a tu salvación gloriosa. Amén. Porque en Juan capítulo 1 y el versículo 42 dice, y está hablando de Andrés, le trajo, ¿quién? Pedro a Jesús. ¿Quién es el que más destaca en los evangelios del Nuevo Testamento? No es Andrés, es Pedro. Imagínense si Andrés no hubiera llevado a su hermano al Señor Jesucristo. ¿Qué ejemplo es él para cada uno de nosotros? Imagínense, amados hermanos, el infinito ha escogido el finito para una obra muy importante, amados hermanos, de preparar a las personas para la eternidad. Te pregunto, ¿eres tú un buen instrumento, fiel y útil? ¿O eres un instrumento inútil e infiel? ¿Eres tú un testigo para el Señor Jesucristo? ¿O te quedas tú mudo todo el tiempo y nunca testificas del Señor? Ahora, póngame mucha atención en este momento. Esta frase es muy importante. Dios nunca te utilizará a ti en una manera más grande que como un ganador de almas. No. Es imposible que Él te use en una manera más grande que eso. ¿Por qué creen ustedes que cada una de las predicaciones durante el Congreso Misionero enfatizaban esa verdad? De testificar, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y nunca te va a utilizar a ti en una manera más especial, en una manera más grande, en una manera más importante que guiar a las almas a la salvación en el Señor Jesucristo. Amén. Tercero, el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, y el versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, lo único que hacemos nosotros es sembrar la semilla del Evangelio. El que da el fruto es el Espíritu Santo. El que convence a las almas a recibir a Jesucristo es el Espíritu Santo. Así que no te preocupes si no ves el fruto automáticamente. De hecho, hermanos, dicen los expertos que una persona perdida, generalmente hablando, necesita escuchar el Evangelio por lo menos 5 veces antes de convencerse en recibir a Jesucristo. Pero el que convence a esas almas es nada menos que el Espíritu Santo. ¡Amén! Así que cualquiera vez y cada vez que alguien cree, se arrepiente y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, el que está detrás de toda la escena convenciendo y aplicando la convicción de culpabilidad y afectando la conciencia y aprietando el corazón es el Espíritu Santo. Hermano, yo lo he visto cientos de veces. Al Espíritu Santo redarguir, mandar convicción de culpabilidad, hacer sentir adentro del corazón y conciencia de la persona perdida la necesidad de arrepentirse y recibir a Jesucristo. ¡Amén! Yo sé que Dios está vivo porque Él todavía
está transformando y cambiando las vidas pecaminosas. Una verdad sencilla, pero fundamentalmente importante. Tome el tiempo en esta noche de oler esa rosa.
Amén. Quiero que vean, en segundo lugar, en esta noche, Dios contesta las oraciones serias. Dios contesta las oraciones serias. Vean conmigo, por favor, en sus Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 12. Hechos capítulo 12 y el versículo 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo qué cosa, hermano? Orando. Nosotros en nuestra iglesia central ahí en Guatemala, cada miércoles, nosotros tenemos lo que yo llamo la hora más dulce de la semana. Y es nuestro servicio de oración. Hay un dicho gringo por ahí, que si amas a tu iglesia, estás el domingo en la mañana en la escuela dominical. Si amas a tu pastor, estás el domingo en la noche. Pero si amas a Cristo, estás en el culto de oración a mitad de semana. Yo no sé qué tan cierto es, pero es interesante, ¿no? Por lo tanto, ¿será que ustedes son los que aman a Jesucristo? Por eso están en el servicio de mitad de semana. Hermanos, todos podemos orar. Amén. Amén. ¿Cuántos oyeron del loro malcriado? ¿Oyeron de aquel loro malcriado? Que el pastor lo tenía, pero había tenido dueños anteriores, amos anteriores. Y lamentablemente decía malas palabrotas. Y el pastor ya estaba harto. Y le dijo a los hermanos de la iglesia, la siguiente vez que escucho a mi loro decir algún sandez, algún malcriadez, yo le voy a dar la pena de muerte. ¡Yo lo mato! Y adivina qué pasó. Otra vez pasó. El loro dijo algo chueco. Y así que en el siguiente culto, el pastor dijo, hermanos, voy a matar a mi loro, ya no aguanto más. En mi casa no se pueden decir palabrotas como esas, ni del loro. Así que después del servicio se le acercó una hermana y dijo, pastor, por favor no vayas a matar a tu loro. Yo tengo la respuesta, tengo la solución. En mi casa yo tengo una lora, y es una lora santa. Si usted trae su loro a mi casa, le aseguro que ella va a reformar a su loro. Va a cambiar. El pastor dijo, pues hagamos el intento. Y si no funciona, pues voy a matar a este loro sin vergüenza. Así que llevó su loro a la casa, tocó la puerta de la hermana abrió la puerta, invitó al pastor adentro, y llegaron hasta donde estaba la jaula de la lora santa. Y en el momento que el loro miró a la lora, dijo, ¡hola, chula, quiero darte un beso! A lo cual la lora contestó, ¡al fin fueron contestadas mis oraciones! Bueno, hermanos, si Dios contesta la oración de una lora, ¿cómo no va a contestar nuestras oraciones, verdad? Que somos seres humanos, tenemos almas, somos hijos de nuestro Dios. ¡Amén! Pero el versículo que acabo de leer aquí en Hechos capítulo 12 y el versículo número 12, encontramos lo que sucedió. Un día Pedro fue arrestado, fue metido en la cárcel. Hermano, él se dirigía a su seguro martirio. Lo iban a matar. Por lo tanto, los creyentes de la iglesia en Jerusalén se reunieron en la casa de hermana María para hacer un culto de oración de emergencia. ¿Y sabe qué? Por causa de este culto de oración, encontramos que el ángel de nuestro Dios fue mandado con un mandado muy importante. Y el ángel bajó y entró a esa cárcel y él liberó al predicador. Y hermanos, antes de que había terminado el culto de oración, por quien estaban orando, llegó ahí. Apareció él en la puerta. Hermano, escúcheme bien. Dios contesta la oración seria. Dios contesta la oración real. ¿Cuántos pueden dar testimonio de esa verdad? Amén. Vean conmigo, por favor, Salmos, el 50 y el versículo número 15 dice, e invócame en el día de la angustia. Mira lo que dice, te libraré y tú me honrarás. Subraya la palabra honrarás y ponga ahí cerca, glorificarás. Porque eso es lo que significa esa palabra en el hebreo original. Imagínate, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me glorificarás. Hermano, yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando en esta misma noche, pero yo sí te puedo decir con toda seguridad, de acuerdo a este libro, que hay un Dios que está en los cielos, y ¿sabe qué? Él contesta la oración real, y Él te va a librar. ¡Amén! Porque Él nos ama, y somos sus hijos, y Él está muy interesado en tu bienestar. ¡Amén! Había un grupo, no grande, de misioneros que hace mucho tiempo se fueron a Tíbet para ministrar la palabra a ese pueblo tan pagano, tan impío. Y al principio, amados hermanos, los tibetanos no querían ver a los misioneros ahí, los odiaban, los querían matar. Por lo tanto, una noche los tibetanos rodearon las pocas casas en las cuales vivían los misioneros. Y tenían antorchas en sus manos. Y ellos comenzaron a danzar en un gran círculo. Y mientras más se acercaban a las casas, se disminuía en sí ese círculo. Y tenían, amados hermanos, la intención de quemar esas casas con sus antorchas. El canto salvaje se acercaba más y más, se oía más y más fuerte. Y los misioneros se pusieron de rodillas y oraban tan intensamente, tan fervientemente, tan ardientemente, que ni siquiera se dieron cuenta cuando se paró el canto de esos salvajes tibetanos. Cuando se levantaron, no se habían dado cuenta que esa turba ya se había dispersado. Pero ¿sabe qué? Pudieron permanecer ahí predicando el Evangelio. Porque no fueron cumplidos los propósitos de los tibetanos. Años más adelante, uno de los hombres, ahora ya convertido, ya salvo, ya ahora hijo de Dios, dio el testimonio que él había estado en esa turba. Y él dijo, nosotros queríamos quemar las casas con los misioneros. Queríamos matar a los misioneros. Y él dijo, mientras más estábamos acercándonos a esas casas con las antorchas en nuestras manos, de repente nos paramos y nos paralizamos en pánico porque vimos enfrente de una de las casas de los misioneros una figura blanca que tenía una espada encendida con fuego y nosotros todos salimos corriendo por miedo y por pavor. Y los misioneros pudieron continuar porque Dios mantuvo abierta esa puerta para que ellos predicaran el Evangelio y fundaran iglesias para la gloria de nuestro Dios. Hermano, escúcheme, Dios contesta las oraciones serias. Él no contesta las oraciones egoístas, las oraciones hipócritas, las oraciones mundanas, las oraciones egoístas, las oraciones pecaminosas. Dios contesta las oraciones bíblicas que son en serio con nuestro Dios. Amén. Ponte, por favor, a oler esta rosa de hermosa fragancia en esta noche. Quiero que vean, en último lugar y en tercer lugar en esta noche, Dios da victorias considerables. ¡Amén! Yo no sé acerca de ti, pero esto me emociona mucho a mí. Dios da considerables victorias. ¡Qué hermosa y bella rosa para oler en esta noche! Se lo voy a comprobar bíblicamente. Abren sus Biblias, por favor, a Éxodo, capítulo 14 y el versículo 29. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¡Amén! Éxodo, capítulo 14 y el versículo número 29. Dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Mire qué interesante, amados hermanos, el contexto en el cual encontramos nosotros este versículo. Lo que más perturbó a Moisés no era que había un profundo mar rojo delante de todo el pueblo de Israel. Lo que más perturbó a él no era que venía el ejército egipcio por detrás para destruirles. Lo que más perturbó a él, que el pueblo de Israel estaba desanimado. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Desgraciadamente, en esta noche, hay algunos de vosotros que están desanimados. Algunos quizá están deprimidos. Amén. Y no pasará mucho tiempo. Mire, si tú, mi hermano, hermana, te juntas con él o con ella, al cabo de poco tiempo, también tendrás tu labio inferior arrastrándose sobre el suelo. ¿Sí me entienden? Hay creyentes, amados hermanos, quienes se desaniman. Hay líderes que se desaniman. Y por eso muchas veces tiran la toalla, abandonan su ministerio en la iglesia. Algunos hasta abandonan la iglesia por completo. Dan su espalda al Señor, se convierten en miembros disidentes de la iglesia. Hay mucho que se desanima, hermano. Y lo peor de todo es que es contagioso este mal. Amén. Tú andas con una persona desanimada, al cabo de poco tiempo tú estarás desanimado. Es un hecho, es una realidad. Le estoy diciendo la verdad, tal y como es. Y vas a necesitar como tres campañas al estilo del Congreso Misionero para volver a levantarte otra vez. Por lo tanto, entiende por favor esto. Los creyentes que se desaniman, que se desmayan, que se deprimen, es como si son hijos del Dios muerto. O como si son hijos muertos del Dios muerto. Y hermano, no somos hijos muertos de un Dios muerto. Somos hijos vivos de un Dios viviente. Amén. Por lo tanto, mucho cuidado con andar con aquellos quienes te van a afectar negativamente porque están en el desánimo. Hermano, Moisés, el varón de Dios, tuvo la respuesta. Él levantó su vara. Las aguas se dividieron y todo el pueblo de Israel, algunos estiman que eran más de 2 millones de personas, pasaron por ese lugar sin mojarse ni enlodarse las sandalias. Y a todo el pueblo del otro lado, el Mar Rojo, venían los egipcios, el faraón con su ejército, y se metieron siguiéndoles. Y Moisés otra vez levantó su vara. ¿Y sabe qué? Fueron tragados literalmente vivos por esas grandes olas del mar. Y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. Interesante este relato. ¡Qué grande victoria tuvieron en ese día! ¿No es cierto, amados hermanos? Yo creo que Dios está vivo porque Él da considerables victorias. ¿Cuánto creen eso? Mega victorias, hiper victorias, gigantescas victorias, lo da Dios porque Él está vivo. Amén. Hermano, escúcheme, Deuteronomio capítulo 20 y el versículo 4 dice de esta manera. Deuteronomio 20, versículo 4 dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¡Qué grande verdad! ¿Cuántos alguna vez escucharon acerca de la legión del trueno? Levanta la mano. ¿Alguien escuchó acerca de la legión romana que se llamaba la legión del trueno? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, esto entonces va a ser algo que van a aprender en esta noche antes de irse. acerca de algo que sucedió en la historia. Una de las legiones más famosas del ejército romano se llamaba la Legión del Trueno. La Legión del Trueno recibió ese nombre por un emperador. Se llamaba él, era un filósofo emperador, se llamaba Marco Aurelio, quien vivió 121 a 180 después de Jesucristo. Y el que dio conocimiento de cómo es que recibieron del emperador este nombre de Legión del Trueno fue Tertuliano. Y este gran historiador dijo que en 176 después de Jesucristo, el ejército romano tenía una campaña de invadir y destruir a los alemanes. Y es muy interesante, más o menos, esta historia. Y vamos a darle un par de cuadros ahí del ejército romano. Ellos se encontraban en una situación bien precaria, porque había sequía y no tenían agua. Literalmente se iban a morir de deshidratación. Y estaban rodeados de grandes montañas. Y estos salvajes bárbaros alemanes estaban en sus fortalezas arriba de las montañas. Por lo tanto, ellos podían matar a los romanos en cualquier momento porque estaban en un lugar estratégicamente mejor para la guerra. Pero qué interesante, amados hermanos, que viendo que no había agua, que en cualquier momento iban a ser derrotados por los alemanes, se le ocurrió a uno de los generales comentar a Marco Aurelio de que había una legión entre su ejército que eran cristianos. Y él le dijo, ellos creen en el poder de la oración. Y ellos nos pueden ayudar. Así que dio el emperador las órdenes y dijo, pues que oren de una vez. Entonces, ¿pueden imaginarse ustedes, amados hermanos, toda una legión, 1,000 soldados romanos cristianos que creían el poder de la oración al clamar a nuestro bendito Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y confiar en Él, en hacer la obra? Así que se arrodillaron todos ellos y empezaron a clamar que Dios diera el milagro, que diera esa considerable victoria. Hermano, escúcheme, cuando se pusieron de pie, esta es una historia verdadera, cuando se levantaron del suelo, después de estar arrodillados, orando, apareció sobre ellos unas nubes bien oscuras y bien feas, y empezó una tempestad a tal magnitud que caían los relámpagos y explotaban los truenos y hasta estaba acompañado con grande granizo. De manera que los bárbaros, huyendo de lo que estaba sucediendo, bajaron de sus fortalezas, de las montañas, tiraron sus armas al suelo y suplicaron clemencia y misericordia al ejército romano. Quedó impresionado el emperador, de modo que él dio el apodo a esta legión romana, la Legión del Trueno. Y quedó esto grabado en la historia. Hermano, ¿cuántos creen que nuestro Dios Todopoderoso está vivo y da victorias considerables? Si te sientes derrotado, si tienes un problema que te está dando una carga muy pesada en tu corazón, si tienes una enfermedad, o bien ves un hijo o una hija que está en rebelión, está caído en el pecado, está dando su espalda al Señor, mire, no importa la adversidad, no importa la enfermedad, no importa el sufrimiento, no importa lo que tú estás pasando, por más duro que sea, Dios te quiere dar el milagro con una victoria considerable. Ahora mismo, Padre, gracias te doy por lo que tú has hecho en esta noche. Unas verdades tan sencillas, pero muy relevantes en la práctica y aplicables a todas nuestras vidas.
ayúdanos, oh Padre, en esta noche a oler estas rosas. Que podamos tomar el tiempo de oler las rosas, de que efectivamente tú cambias las vidas pecaminosas. Que tú contestas las oraciones serias y tú das grandes, enormes, considerables victorias en nuestras vidas. Por lo tanto, ayúdanos a acercarnos a ti en humillación y arrepentimiento, a confesarte nuestros delitos y pecados y alcanzar, oh Padre, tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu perdón. En nombre de Cristo Jesús, con cada rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie mirando, por favor, ningún lado. ¿Cuántos hermanos y hermanas en esta noche dicen, hermano Joel, Dios ha hablado a mi corazón en esta noche? Yo soy testigo que Dios transforma y cambia las vidas pecaminosas. Yo sé que Dios contesta las oraciones serias. Y yo necesito de Dios una victoria, un milagro. Yo quiero que el Señor obre en mi vida. Tengo una necesidad. ¿Me puede incluir en oración en esta noche, hermano Joel? Ahí donde está mi hermano, hermana, levanta la mano. Ahí donde está, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahí arriba también muchas manos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, gloria al Señor. Amén, amén. Gloria al Señor, Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. Dios le bendiga, veo su mano, Dios le bendiga. Amén. Dios me ha hablado en esta noche. Dios ha tocado mi corazón, hermano Joel. Yo quiero acercarme al Señor. Quiero rendirme todo a Él. Él es digno de recibir mi alabanza, mi gratitud, mi vida, mi servicio. Yo quiero rendirme todo a Él. Yo quiero de Él la victoria considerable que Él me quiere dar. En esta noche, ore por mí. Ahí donde está mi hermano, levanta la mano. Mi hermana, levanta la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria al Señor, Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más? Amén. Hay dos razones por las cuales debemos de usar el altar del Señor. Primero, porque Dios nos habló. Segundo, debemos usar el altar del Señor porque Dios no nos habló. ¿De qué está hablando, hermano Joel? ¿Sí? No fuimos dócil ni humildes. No le dejamos a Dios tocar nuestro corazón. Nos endurecimos. Fuimos rebeldes a su voz. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, estaba redarguyendo. Si Dios te habló en esta noche, voy a pedir que cada hermano o hermana que levantó la mano, hágame el favor de mostrar que eres en serio, que no levantaste la mano por gusto. Póngase de pie ahí donde está mi hermano, hermana, por favor. Este es servicio a mitad de semana muy importante. Yo creo que ustedes aman a Cristo. Yo creo que ustedes vinieron para tener un encuentro personal con Él. Dios ha hablado. Yo sé que varios le han dejado a Dios tocar su corazón. Y el Espíritu Santo redarguye, hasta nos da nervios cuando el Espíritu Santo está compungiendo nuestra conciencia. Si tú por alguna razón querías levantar la mano, pero no la levantaste, quieres acompañar a los que están de pie, puedes hacerlo, te invito a hacerlo. Póngase de pie ahí donde está, mi hermano, hermana, hazlo. Yo quiero incluirte en esta oración final, en esta noche. ¿Tienes la valentía para humillarte y ponerte de pie? Los orgullosos son los cobardes, los valientes son los humildes. Y Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo no sé acerca de ti, pero yo necesito la gracia de Dios en mi vida. Yo necesito su gracia de perdón. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios para alcanzarnos y perdonarnos. Te imploro, póngase pie, hermano, mi hermano, mi hermana. Póngase de pie, antes de terminar, gloria a Dios, gloria al Señor, amén, amén. Si estás en serio y tienes una necesidad, póngase de pie, póngase de pie. Gloria al Señor. No voy a pedir que pasen al altar porque son demasiados, casi todos están de pie. Pero ahí donde tú estás parado, mi hermano o hermana, clame al Señor. Dile, Señor, gracias porque yo fui ese caso difícil y duro. Yo sé que hay rosas que debo de tomar el tiempo para oler. Y una de ellas es que tú cambiaste mi vida pecaminosa. Tú me hiciste tu hijo. Y luego diga al Señor, yo voy a orar en serio, Señor, porque sí tengo necesidad. Yo sé que tú das victorias considerables y yo necesito en mi vida. Algunos puede ser una derrota espiritual y necesitan la victoria del Señor. Tal vez metiste la pata. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no tiene algún defecto? Un defecto de la carne que necesita de Dios la victoria. Todos necesitamos acercarnos más al Señor. Todos necesitamos ser más como Cristo. Y no lo podemos hacer estando lejos de Él. Tenemos que acercarnos a Él. ¿Quién más se atreve a ponerse de pie? Habrá un último hermano, hermana, antes de terminar. Habrá un último hermano, hermana. Póngase de pie. Póngase de pie. No se resiste. No se endurezca. Póngase de pie. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Habrá un último hermano, hermana. Clamemos al Señor, hermanos. Vayamos en serio a Él en oración en estos segundos. Padre, estoy infinitamente agradecido contigo porque recuerdo en el verano de 1965 cuando tú me hiciste tu hijo, cuando yo recibí a Cristo. Gracias, Padre, por cambiar mi vida. Yo sé, oh Padre, que he metido la pata. Yo recuerdo bien cuando tenía 18 años de edad y caí en el pecado y me rebelé en contra de ti. E hice el mal. Gracias por tu paciencia conmigo. Gracias por tu Santo Espíritu en restaurar mi comunión contigo. Gracias por hermanos y hermanas que están pidiendo esa restauración de comunión contigo en esta noche. En arrepentimiento están pidiendo perdón. Y estamos muy agradecidos. Te alabamos, oh Señor, porque teníamos vidas muy pecaminosas. Y tú nos cambiaste y nos salvaste. Y ahora, Señor, te imploramos con oraciones serias a ti. Porque necesitamos de ti, oh Padre, una victoria considerable. A veces es un problema chiquito, pero lo miramos como muy, muy grande. Pero gracias porque nuestro Dios es infinitamente gigante. Sus promesas son seguras y eternas. Son poderosas. Queremos, oh Padre, que tú nos alcances ahora con tu gracia. Por favor, obre el milagro, dándonos una victoria considerable. Y ayúdanos a nombrarte específicamente esa necesidad, esa enfermedad, esa queja, esa necesidad, lo que sea, oh Padre, esa carga grande en nuestro corazón, ese sufrimiento. Quizá alguien de nuestra familia está en el hospital, o tiene cáncer, o alguna otra enfermedad. Padre, por favor, danos ese milagro, te lo suplico con todo mi corazón. Danos esa victoria considerable. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que estás haciendo en este instante. Aumentanos nuestra fe para confiar en ti, en la lucha, en la prueba, en la adversidad, en la dificultad, en el problema. Danos paz en nuestro corazón. No hay paz para los impíos. Danos, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo suplico todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y amén, pastor.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.